Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este lunes 10 de mayo de 2021. Como saben ustedes, por la colección de idiotas, cretinos y mamarrachos que ayer se echaron a la calle sin mascarilla a celebrar y a babosearse y a ver si así cogen el virus, porque la colección de idiotas y irresponsables que hay en España realmente es una cosa notable. Se ha acabado ya el estado de alarma y comienza la alarma de Estado, porque en estos momentos resulta que el Estado, que es la vigencia de unas leyes que promulga el legislativo y aplica el ejecutivo y ejecutan los jueces, resulta que no existe. O sea, la banda de Sánchez, también el gobierno social comunista, más comunista que socialista, los amigachos de Delcy Rodríguez y demás psicópatas totalitarios, pues resulta que han dejado de caer el estado de alarma y luego se han buscado un apaño delictivo con unos jueces delincuentes de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, que cuenta hoy Miguel Ángel Pérez con todo detalle en Libertad Digital. Parece que es a la sala donde van a ir a todos a protestar, porque resulta que el gobierno no ha legislado nada, pero deja a los jueces la decisión, una decisión basada en criterios epidemiológicos, para los que no están capacitados, económicos, para los que no son competentes, y políticos, que no es realmente su ámbito. De manera que los jueces tienen que decidir sobre lo que no saben, y en cambio no tienen que hacer lo único que saben hacer, que es aplicar una ley, por la sencilla razón de que el gobierno socialcomunista se ha negado a hacer una ley y ha dejado que las comunidades autónomas pues se peguen otra vez el trompazo, y en la cuarta, quinta o sexta ola, que ya no sé las que llevamos, pues otra vez aparezca Sánchez como el salvador. Dado que seguimos sin tener vacunas y además la Unión Europea dice que ha roto con AstraZeneca, como si fuera un novio o el fichaje de un futbolista, tendrán que asegurar la segunda dosis para los que, por ejemplo, en Gran Bretaña y en España ya nos hemos puesto la primera. ¿Pero cómo que? Vamos, en Gran Bretaña no está en la Unión Europea, pero es la prueba de que la AstraZeneca funciona. No han muerto millones de británicos. ¿Qué pasa? ¿Que los trileros de la Unión Europea no reciben suficientes sobornos o no son capaces de sobornar a los de los laboratorios anglosuecos? ¿Pero esto qué es? Bueno, realmente no es que el mundo se ha vuelto loco, es que estamos en manos de irresponsables absolutamente en todos los aspectos de la vida política, social, jurídica, económica. O sea, lo de que unos magistrados del Supremo asesoren al gobierno para una chapuza legal que va a poner en unos líos insolubles a sus propios compañeros de sala de lo contencioso del Supremo, manda narices. Pero en el fondo, ¿qué es lo que ha sucedido allí? Lo que viene sucediendo con la justicia, de que desde que la banda de Sánchez con la banda de los Garzones y la ninfa Delgado asaltó el poder. Que hay ahí una colección, una especie de comisarios bolcheviques que hacen de su capa un sayo, trabajan para el gobierno en contra de la ley. Porque eso es Garzón, porque eso es Delgado, porque eso es de Prada y porque eso son esta gentuza de los progres fiscales y progres jueces, que son fundamentalmente izquierdistas, ni jueces ni fiscales. Son militantes, activistas, como bien llamó Monasterio a esa periodista de cuyo nombre no quiero acordarme. A la que le cogía de la manita a Pablo Iglesias, raro es que no se vaya al exilio con él. Pero el problema de fondo, insisto, es que a partir de hoy, en España no hay ley. Hay jueces sin ley. Hay políticos que van a tratar de entenderse con los jueces de los tribunales superiores de justicia. Pero claro, habrá recursos, porque habrá sectores maltratados. Y ya hemos visto los primeros resultados. Parece que han sido los jueces, digamos cariñosos con el gobierno repugnante socialcomunista de Armengol, el que se niega a investigar la prostitución de menores en centros de acogida, en Baleares, gobierno socialcomunista, separatista, catalanista, y estos les han dicho que muy bien, que el estado de alarma lo tengan lo que quieran. Pero el País Vasco, los jueces han dicho que no, que ni hablar. Y en Canarias parece que van camino de decir otra cosa, aunque todavía no se ha explicitado bien, y habrá que ver también en las islas, en cada isla, cómo se aplica. Naturalmente, el lío que puede haber en Valencia o en Madrid o en cualquiera de las grandes comunidades, ni os cuento lo que puede ser Andalucía o Cataluña, pues está por ver. No sabemos y los jueces tampoco saben, porque no saben ni lo que les van a reclamar, ni sobre todo cuál es la base legal desde la que tienen que actuar, qué leyes tienen que aplicar. Es que el gobierno se ha negado a legislar. Otra vez ha pasado la patata caliente a las comunidades, pero no les ha cedido la gestión de la pandemia en lo fundamental, que son las vacunas. El gobierno sigue sin permitir que las comunidades autónomas compren vacunas. Que no sé cómo un juez no ha ordenado ya orden de caza y captura de Sánchez por enemigo de la salud pública. El muy incompetente, sobrenecio y criminoso, es incapaz de comprar vacunas. Pero se niega a que empresas privadas, como está sucediendo en todo el mundo, o comunidades autónomas que ya demostraron con el desastre de la compra de material sanitario por parte de la banda de Sánchez que sí eran capaces de hacerlo, como la Comunidad de Madrid o la de Andalucía, resulta que no pueden comprar vacunas, que es la única manera de remediar el descerebramiento de esos taraos que sin estar vacunados salen a la calle a morrearse, a morrear la botella, pensando que, pues no sé si piensan que el mundo se acaba o que el mundo se acaba con ellos. En fin, que el panorama es morrocotudo. Y encima sale Casado y hace una entrevista ayer diciendo que Ayuso se parece a él. Si se pareciera a Casado, sería la mujer barbuda. Por desgracia no se ha parecido a nada. Gracias a eso, Ayuso ha tenido una victoria histórica. Y hoy vamos a hablar con Esperanza Aguirre, que es probablemente la persona más adecuada para entender y para explicar lo que ha sucedido en Madrid y el gran problema o los problemas básicos de la derecha, con un libro recién aparecido que se llama Sin complejos. En general, los libros de los políticos son malísimos, malísimos. Ni los escriben ellos, ni son buenos y siempre son pues de propaganda y para quedar bien. Esta es una excepción. Lo recomiendo. Y vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días, estimados oyentes desde la mañana de Federico. Saludos a esta hora de Sara Sanz, en nombre de quienes les van a acompañar en las próximas 6 horas. Hoy tenemos por delante una jornada de lo más inestable meteorológicamente hablando, y es que ha habido un giro absoluto de guión que no solo se practica en el ámbito político, sino también en el tiempo, porque hemos pasado en cuestión de horas de una jornada, sin duda, de lo más primaveral, casi una anticipo veraniego este fin de semana, el sábado concretamente, a, como les digo, a cuestión de horas, desatarse una tormenta perfecta y tener un resquicio invernal. Hoy va a ser esto, más de lo mismo, tormentas generalizadas en la mitad oeste y en el norte peninsular, es lo que nos espera para esta jornada de lunes. Bajan las temperaturas aquí en Madrid, los termómetros a esta hora, 6 y 9 minutos de la mañana, marcan los 8 grados y no vamos a superar hoy los 17. La máxima se sitúa en el litoral mediterráneo, concretamente en Murcia, con 26 grados, y la mínima hoy repartida entre Ávila, León y Segovia, con 3 grados.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, y hoy primer día laborable sin estado ya de alarma. El caos es total. Bueno, no por menos previsible, no es menos grave la situación en la que actualmente nos encontramos. La falta de alternativa legal, de que mecanismos jurídicos deja ahora mismo a las autonomías al albur de lo que dictaminen los jueces en función del territorio en el que vivan. Cada comunidad autónoma se reserva esa potestad, esa posibilidad de establecer limitaciones y restricciones para poder atajar la evolución del virus, y como el gobierno en todo este tiempo ha sido incapaz de establecer legislación alternativa, cada comunidad tendrá que recurrir a los jueces para preguntar si están autorizadas o no a aplicar estas medidas. Así se pueden dar situaciones como las de ayer, donde el Tribunal Superior de Canarias tumbaba el toque de queda impuesto en esa región y el cierre perimetral, que por contra ha sido autorizado, por ejemplo, en los tribunales superiores de justicia de la Comunidad Valenciana y de la Comunidad Balear. ¿Esto entienden ustedes que significa que en Canarias, por tanto, no hay actualmente toque de queda? Pues no, de momento se mantiene hasta que el Tribunal Supremo, que es quien tiene en este caso la última palabra, se pronuncie. Así que si usted hasta ahora quiere saber a qué atenerse en el lugar donde ahora mismo usted resida, lo mejor es que acuda a Libertad Digital y se puede informar en ese momento, porque dependiendo de cada comunidad dependen las restricciones. Segunda noche, por tanto, de caos absoluto por dejación de funciones del Gobierno tras el fin de Estado, y tras ese fin de estado de alarma llegaron las fiestas y llegaron los botellones, que son en el sonido de la noche, especialmente de la madrugada del sábado. Una madrugada que en la calle se vivía como si hubiera habido una noche vieja. En Barcelona, por ejemplo, más de 6.500 personas fueron desalojadas de la vía pública, y en Madrid se tuvieron que realizar más de 450 intervenciones. También en la Comunidad Balear, que sigue vigente allí, como les decimos, el toque de queda, con ese aval del Tribunal Superior de Justicia, sucedía esto. Era la detención de 16 personas. Hay que lamentar que 4 agentes de policía resultaban heridos durante esos altercados que ustedes acaban de escuchar en una concentración que se producía en la Plaza de España de Palma de Mallorca. Centenares de personas que salían a la calle a protestar contra esa medida impuesta por Francina Armengol de mantener el toque de queda. Era lo previsible lo que ha ocurrido, y también lo esperado, lamentablemente. Y lamentablemente es que tras la fiesta llegue la resaca en forma de contagios y de muertes, porque las imágenes que nos han llegado de este fin de semana hace temer ahora mismo a todos los expertos que en un par de semanas, aproximadamente en 10 días, volvamos a ver una subida generalizada de casos. Llamamientos a la responsabilidad individual que se limitaban a pedir los presidentes regionales socialistas y una crítica unánime del resto de presidentes. Vamos a escuchar al presidente de Murcia junto al vicepresidente de la Junta de Castilla y León y el alcalde de Madrid en último término.
Es que no ha hecho absolutamente nada. En 7 meses el gobierno de España ha eludido su responsabilidad. En 7 meses, el presidente del gobierno de todos los españoles ha eludido su responsabilidad, tomar decisiones. Se ha lavado las manos en la gestión de la pandemia y hemos tenido que tomar las decisiones desde las comunidades autónomas.
Estos actos no se pueden repetir. Lo hemos dicho, lo dijimos en su momento. Era pronto para pasar de 0 a 100, como hemos pasado. Es una irresponsabilidad por parte del gobierno, una absoluta irresponsabilidad.
El hecho de que en estos momentos, ante el decaimiento del estado de alarma, no haya un plan B jurídico, un marco normativo, nos debilita a todas las administraciones.
Bueno, insistimos, la última palabra la tiene un Tribunal Supremo, pero aquí también hay muchas dudas. ¿Sentará jurisprudencia lo que termine, por ejemplo, el Tribunal Supremo en Canarias? Porque entonces otras comunidades autónomas, evidentemente, no van a pedir un recurso de casación ante el Supremo, sabiendo ya lo que se les viene encima. Hoy el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, abona todavía más dudas a la situación actual. Dice en un artículo que publica hoy en el diario El País que si las resoluciones que dictamine el Tribunal Supremo se desprende la necesidad de realizar cambios legales adicionales, se estudiarán por parte del Gobierno. Incluso van a proponer un cambio legislativo en las Cortes. Bueno, evidentemente decae el estado de alarma, pero eso no significa que el virus deje de estar ahora mismo en nuestro país, campando a sus anchas, y por supuesto sigue matando a gente. 600 muertes semanales, que todavía son las cifras que mantenemos en nuestro país. Por eso apliquemos algo tan básico como el sentido común, que sea este el que impere ahora mismo y el que prevalezca en nuestro país sobre cualquier otra norma que nos quieran imponer. Entre tanto, miramos también a lo que sucede en el País Vasco, donde hoy se va a producir una imagen lamentable, una firma entre el Estado, entre el Gobierno central y el País Vasco, que firman este lunes el traspaso de la gestión de las tres prisiones que hay en el País Vasco, que suman 966 reclusos, aunque hay que decir, la transferencia no se hará efectiva hasta principios del mes de octubre. También se va a transferir hoy al País Vasco todo el personal de estas cárceles, 700 funcionarios que van a seguir el dictado a partir de ahora del Gobierno Vasco. Bueno, esto sin duda, lo del traspaso de las cárceles, es un colofón a lo que hace cada viernes en los últimos meses el Ministerio del Interior y el ministro Grande Marlaska: concesión de beneficios penitenciarios o el acercamiento de más presos etarras a las cárceles. Solo desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno y Fernando Grande Marlaska, por tanto, ministro del Interior, se han efectuado ya 221 traslados. En total, 182 etarras acercados a cárceles del País Vasco. Algunos de los etarras de los más sanguinarios que hemos conocido, como por ejemplo Chapote, el asesino de Miguel Ángel Blanco, y de otras 50 víctimas. Desde el País Vasco ayer nos llegaba este pronunciamiento del presidente Íñigo Urkullu por el Día de Europa.
La respuesta debe ser más participativa y exige una nueva gobernanza que permita superar la regla de la unanimidad, reforzar el rol del Parlamento Europeo, habilitar una mayor participación ciudadana y propiciar un nuevo encaje de las regiones con competencias legislativas y aquellas que representamos a realidades nacionales en la arquitectura institucional de la Unión Europea, analizando para ello un estatus ad hoc.
Bueno, esto es lo que decía ayer el presidente del País Vasco, mientras en Reino Unido se producía ya la cuarta victoria del nacionalismo en Escocia. Así sumaba enteros el partido de Nicola Sturgeon, que aspira a convocar un segundo referéndum en el país. Y ya se sabe, hoy lo apunta algún editorialista, estos referéndum los carga el diablo. Y si no, que se lo digan ahora mismo al primer ministro Boris Johnson, que ayer trataba de apelar sin éxito a la unidad de todos los ciudadanos británicos, donde también se sigue hablando de referéndum, en este caso referéndum ilegales, es en Cataluña, donde se producía ayer un nuevo giro de guión. Más de dos meses, casi tres meses, desde que se produjeron allí las elecciones regionales, y Esquerra había anunciado el sábado por sorpresa, lo hacía su presidente en funciones, Pere Aragonés, que quería gobernar en solitario, y daba por hecho que su todavía socio del gobierno, Junts, apoyaría sin pedir condiciones a cambio al propio Pere Aragonés. Pues bien, 24 horas después, esto es lo que decía la portavoz de Junts, Elsa Artadi.
Esperemos que Esquerra Republicana vuelva a esta mesa de negociación. Nosotros entendemos que en cualquier caso lo tiene que hacer. Es decir, nosotros expresamos nuestra sorpresa. Reunimos de urgencia a la ejecutiva del partido y expresamos la sorpresa de ese giro de guión que hace Esquerra, este movimiento unilateral de cerrar negociaciones.
Y vuelta, por tanto, a la casilla de salida. Podríamos ponernos en la fecha del 14 de febrero, cuando hubo elecciones, cuando se abrieron allí las urnas, pero me temo que esto viene de mucho tiempo atrás. Así comienza este lunes 10 de mayo, 6 y 20 minutos en estos momentos de la mañana, 5 y 20 en el archipiélago canario. Vamos a comenzar el repaso por otras noticias de actualidad. Rubén Fernández, Beatriz Dávila.
¿Recibe? Así recibía el público del torneo de tenis Madrid Mutua Open a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Aplausos y gritos de Viva Ayuso. La ovación de toda la Caja Mágica sorprendió incluso a los tenistas. Cesref preguntó al árbitro juez qué estaba sucediendo. El efecto Ayuso impulsa al Partido Popular. Varias encuestas publicadas hoy en la prensa muestran que el PP ya estaría por delante del Partido Socialista. Casado sacaría 5 puntos a Sánchez y podría formar gobierno.
El gobierno volverá a actualizar hoy la cifra de contagios que durante este fin de semana han registrado un descenso. En Madrid se han notificado menos de 1.000 y en Valencia, donde llevan varios días sin muertes, apenas 127 nuevos positivos. En Andalucía la incidencia baja de 190 casos. Mientras tanto, la Unión Europea ha anunciado que no renovará el contrato con AstraZeneca y que el envío de junio será el último. Lo justifican por los continuos incumplimientos en las entregas por las que ya han iniciado acciones legales.
Según OK Diario, en las últimas semanas han producido nuevas denuncias en el caso de abuso de menores tuteladas en Mallorca, abusadas a través de una red de prostitución. El Ministerio de Derechos Sociales, en manos de Jone Belarra, tras la salida de Iglesias, se desentiende del problema e insiste en que las competencias están en manos del gobierno insular.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, viaja a Grecia para participar en un foro sobre economía. Antes, en Atenas, se reunirá en el Palacio Presidencial con el primer ministro de la República, Elena Kyriakos Mitsotakis. Juntos abordarán, entre otros asuntos, la crisis migratoria en Europa.
Los laboristas ganan en Londres, pero por menos de lo esperado. Sadiq Khan ha sido reelegido como alcalde de la capital del Reino Unido. Se trata del segundo y último mandato del político que en 2016 se convirtió en el primer musulmán en gobernar una capital occidental. Con esta reelección y tras hacerse con el 69% de los votos, Khan se mantendrá en la alcaldía durante al menos 3 años.
El escritor José Caballero Bonal, fallecido a los 94 años de edad, será incinerado hoy. El poeta ha sido velado en la M30, Premio Cervantes en 2014. Fue reconocido con el Premio Nacional de la Crítica hasta en 3 ocasiones y condecorado con el Nacional de las Letras y de la Poesía Españolas.
Bueno, y acabamos en el ámbito deportivo. El Madrid desaprovechó ayer la oportunidad que tenía para hacerse con el liderato. David Vinuesa, cuéntanos, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pasó absolutamente de todo este fin de semana en territorio deportivo. Vamos primero con la Liga, porque va a haber mucha polémica, sobre todo en este tramo final, porque se están jugando la Liga 4 equipos, Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona y Sevilla, y este fin de semana jugaron entre ellos tanto el Barcelona con el Atlético, empate a 0 en el Camp Nou, y empate a 2 entre Real Madrid y Sevilla. Empezamos por el partido de ayer, porque va a traer mucha polémica con un doble penalti que tuvo que rectificar el VAR. Se pitó penalti a favor del Real Madrid, pero justo antes hubo una mano, una presunta mano de Militao, que va a ser muy polémica, y se canceló el penalti a favor del Real Madrid. Se pitó otro a favor del Sevilla, 1-2 y 2-2 finalmente, con gol de Eden Hazard. El Atlético de Madrid sigue siendo líder con ese empate a 0 en el Camp Nou que logró el sábado. Así que la Liga va a tener que dirimirse en las próximas 3 jornadas y tenemos la antepenúltima esta misma jornada, entre semana, y también el fin de semana la penúltima, así que todo por decidir en la Liga. También tuvimos territorio polideportivo. Zverev ganó el Mutua Madrid Open, donde por cierto la presidenta Isabel Díaz Ayuso fue ovacionada por todo el público de la Caja Mágica, y también tuvimos Fórmula 1, Gran Premio de España con victoria de Hamilton y un mal día para Fernando Alonso, que acabó 17º, mientras Carlos Sainz fue 7º. Burgos, en baloncesto, ganó la Champions de básquet, así que buenas noticias en ese sentido. Y como os digo, vamos a tener una jornada muy intensa entre semana de la Liga en Primera División.
Es la mañana, es radio. Ojo al dato.
80 millones de euros diarios es la cantidad que deja de ingresar España debido a la ausencia del turismo británico. Según el INE, el turista procedente del Reino Unido deja de media en nuestro país cerca de 1.100 euros en su estancia solo en temporada alta. El corredor turístico entre el Reino Unido y España es uno de los más potentes a nivel internacional. Pero una vez que nuestro país ha dejado de estar incluido en la lista de destinos seguros, si son cerca de 18 millones de visitantes británicos los que elegían España como destino vacacional, se estima que también son cerca de 2.000 millones de euros al mes los que el sector turístico español deja de percibir debido a esta falta de público.
Es la mañana de Federico. Es radio.
25 minutos pasan ahora mismo de las 6 de la mañana, son las 5 y 25 en el archipiélago canario. La victoria de Isabel Díaz Ayuso sigue ahora mismo en el primer plano de la actualidad porque fija la gran pregunta que ahora se establece en cualquier debate político que se suscita, si los resultados de Madrid pueden ser o no extrapolables al resto de España. Si nos atenemos a lo que publican hoy varias de las encuestas de la tirada nacional, parece que no hay ninguna duda. El Partido Popular por encima del Partido Socialista en intención de voto por primera vez tras 3 años de perder el poder. Casado podría dar el sorpaso a Pedro Sánchez y podría gobernar porque el bloque de la derecha en la horquilla más alta así lo confirma según la encuesta de La Razón. El efecto Ayuso quedaría también la victoria al Partido Popular en el sondeo que publica el diario El Mundo. Los populares superan el 30%, absorbiendo absolutamente a Ciudadanos, que se queda como partido marginal, y también crece y coge votos del Partido Socialista, más de 500.000 de electores que podría pescar el Partido Popular del caladero socialista. Resaca de la victoria de Ayuso, que Casado quiere convertir, y ayer lo volvió a repetir en una entrevista que concedía precisamente en este medio de comunicación, en el kilómetro cero del cambio que se produce en media España. Esto podría dar alas al presidente de Andalucía, a Moreno Bonilla, para adelantar las elecciones en su tierra. Es lo que se aferran en el Palacio de la Moncloa y en la calle Ferrat, donde activaron la semana pasada las primarias en Andalucía. Ayer Juan Espadas se presentó y activaba las primarias. Tiene todos los detalles María Yuste. ¿Qué tal, María? Muy buenos días.
Buenos días. El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, se estrenó este domingo como candidato a las primarias del PSOE andaluz, empezando su campaña en Granada y ofreciendo a los militantes una candidatura de cambio y unitaria. Quiere convertirse en el próximo candidato a la Junta de Andalucía, prometiendo unir un partido dividido, devolverle el poder perdido y tendiendo la mano a sus rivales, a los que se enfrentará el 13 de junio.
Yo quiero contar con la compañera Susana Díaz, con el compañero Luis Ángel Hierro o con cualquier otro candidato o candidata que quiera trabajar en la unidad. Solo necesitamos una candidatura, la candidatura que nos lleve a gobernar, la candidatura que nos dé la unidad, sin confrontación. Un PSOE unido, ya está bien. Ya está bien de confrontación.
Hoy termina el plazo para presentar candidaturas.
En Es la mañana de Federico, El Mundo es portada.
Repasamos la actualidad mirando y acudiendo a los kioscos de la mano del diario El Mundo. Álvaro Tizón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días. Isabel Díaz Ayuso ha desatado un vuelco electoral sin precedentes en la historia reciente de España. Según los resultados del panel elaborado por Sigma 2 para El Mundo, las maniobras de Moncloa para circunscribir los daños del 4M a Madrid no han dado resultados. Pablo Casado supera ya claramente a Pedro Sánchez en intención de voto, algo que no sucedía desde 2018. Parte del reforzamiento del líder popular proviene del hasta ahora imparable declive de Ciudadanos, sobre el que se asienta la reunificación del centro-derecha. Y en la izquierda Sánchez cotiza a la baja. 500.000 de votantes se pasan del PSOE al PP. Y otro dato sintomático, Izquierda Unida sube en expectativa de votos inmediatamente después del abandono de Iglesias como líder de la coalición. Ya vemos también en nuestra primera página la explosión de alegría y de temor que ha supuesto el fin del estado de alarma en España. Muchas gracias, buenos días desde El Mundo.
Llévanos siempre contigo. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @esradio y @libertaddigital. Y sé el primero en enterarte de lo que está pasando.
Y en este punto llegamos a las 6:30, una hora menos, en las Islas Canarias.
Es la foto del día.
Hemos vuelto a derrotar al virus, o eso creemos. El coronavirus es como la Alemania de principios del siglo pasado, cuando creían que la habían aplastado, vino más fuerte y mortífera. Esta vez pensamos que la hemos doblegado de verdad y que la hemos deportado a alguna isla en mitad del océano. Lo escuchamos en las calles de Madrid, Barcelona o Sevilla durante la madrugada del sábado al domingo.
¡Fin de estado! ¡Me vuelvo! ¡Hoy se termina el COVID!
En definitiva, nada que no hubiésemos escuchado antes cuando ni siquiera había vacunas.
Hemos derrotado al virus y controlado la pandemia y doblegado la curva.
Que no nos dejemos atenazar por el miedo. Hay que salir a la calle, hay que disfrutar de la nueva normalidad recuperada.
Sánchez tiene una ideología de garrafón y como tal, pues podemos decir que inspira el botellón. No tuvo mejor idea que derogar el estado de alarma en una noche del sábado al domingo. Podría haberlo hecho un martes o un lunes y eso que nos hubiésemos ahorrado. Con este gobierno pasa algo curioso. Es tan incompetente que a veces sus errores parecen tan de bulto que pensamos que tiene que haber detrás una jugada maestra. Una especie de estrategia para que todo salga mal y presentarse de nuevo como el salvador, con ese tono paternal de no se os puede dejar solos. La incompetencia se tapa con pasarse la patata caliente, unas veces a las comunidades autónomas, que son las que han tenido que asumir las restricciones. Ahora han ideado una nueva jugada para evitar quemarse, que sea el Tribunal Supremo el que decida sobre las normas que han derogado los tribunales superiores de cada comunidad autónoma. Ahora, sin estado de alarma, nos podremos mover por toda España, pero necesitaremos una guía coronavín para saber cómo tenemos que comportarnos en cada región. 17 normas distintas. Un cacao maravillado en el que Sánchez no se quiere meter para no quemarse sin darse cuenta que su escapismo es lo que en realidad le está incinerando.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
5, 4, 3, 2,
a la cuenta atrás de las campanadas de Nochevieja, aunque podría parecerlo, si nos atenemos a estos sonidos, nadie podrá decir que se ha sorprendido al escucharlo o al ver lo que sucedió en las calles de España, esas imágenes lamentables durante la madrugada, especialmente del sábado al domingo. Salvo el gobierno, todo hijo de vecino advertía desde hace ya semanas que una vez expirase ese estado de alarma, el caos iba a apoderar de la situación, dada la nula capacidad legal que tienen ahora mismo las comunidades autónomas para poder meter en vereda al virus. Y eso es precisamente lo que ha sucedido durante este fin de semana y se lo vamos a contar ahora mismo. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Sara? Buenos días. Es lo que ha sucedido, pero también es lo que ya sucedió, podríamos añadir, porque en septiembre del pasado año, en plena segunda ola, el escenario fue idéntico. Criterios dispares entre los tribunales superiores de justicia a la hora de avalar o tumbar las restricciones de los gobiernos autonómicos. Ahora sucede lo mismo, particularmente en lo que al toque de queda se refiere. Con carácter general, no hay toque de queda en España, salvo alguna excepción. Por ejemplo, Baleares y Comunidad Valenciana, sus tribunales sí lo han respaldado, de modo que continúa en vigor. En Navarra está a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia se pronuncie, de modo que a día de hoy está en vigor ese toque de queda. País Vasco, su Tribunal Superior de Justicia sí tumbó el toque de queda, a diferencia, por ejemplo, de Baleares o de la Comunidad Valenciana, de modo que no está en vigor. Y en Canarias, el Tribunal Superior de Justicia también lo ha tumbado, como en el caso del País Vasco, pero aquí el gobierno canario ha decidido recurrir al Tribunal Supremo, de modo que continúa en vigor porque ese auto no es firme. Esa es la gran y única aportación del gobierno a la causa, sacarse de la manga un decreto que faculta al Supremo para, con un margen de 5 días, de apenas 5 días, decidir si avala ese toque de queda o no. Hablamos del toque de queda, también de otras restricciones de derechos fundamentales. Decreto, por cierto, que podría haber redactado prácticamente el propio Tribunal Supremo, según desvela Libertad Digital. Miguel Ángel Pérez, buenos días.
Buenos días, magistrados. De la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo asesoraron a escondidas al gobierno de Pedro Sánchez en el nuevo decreto ley aprobado la semana pasada por el Consejo de Ministros para después del estado de alarma. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital aseguran que existe un enfado monumental entre los propios magistrados. El decreto ley del gobierno ha salido de aquí, afirman entre bambalinas jueces de la Sala Tercera, mostrando un enorme malestar por la traición de algunos de sus compañeros. Uno o varios magistrados han sido colaboracionistas del gobierno y han mantenido un contacto fluido con el Ejecutivo a escondidas para elaborar este decreto ley, aseguran.
Bueno, y esa complicidad con el Supremo queda ratificada hoy en el artículo que firma el ministro de Justicia y que les hemos adelantado en el diario El País en forma de respuesta, podríamos decir, a ese caos generalizado desde el sábado. ¿Cuál es la respuesta que da el Gobierno? Se preguntarán todos ustedes. Pues la habitual, desde que Sánchez decretó que había vencido al virus justo hace un año, quitarse absolutamente de en medio.
Fíjate, hace apenas 3 días, el pasado viernes, Carolina Darias, la ministra de Sanidad, decía esto.
El sistema que tenemos en nuestro país permite, desde el ámbito competencial que tienen las comunidades autónomas, seguir articulando las medidas que han hecho durante el estado de alarma y también sin él, porque quiero recordar que desde que comenzó la pandemia no siempre hemos tenido estado de alarma, por tanto, las comunidades autónomas tienen herramientas suficientes.
Y si es así, cabe preguntarse por qué aprueba entonces el Gobierno ese decreto y por qué lo hace ahora y no cuando decayó el primer estado de alarma. Es una tomadura de pelo permanente que hoy culmina, como bien dices, Juan Carlos Campo, en el diario El País, con un artículo que no solo no resuelve nada, sino que lo empeora. Dice que el Tribunal Supremo va a unificar el criterio a nivel nacional cuando se pronuncie sobre el recurso de Canarias, algo que no es así. Unificaría el criterio si sentase jurisprudencia. Pero es que no es así. Tanto no es así que en ese mismo artículo, Juan Carlos Campos reconoce que en función del auto del Tribunal Supremo sobre ese recurso de Canarias, el Gobierno decidirá si modifica el Real Decreto para facilitar la toma de decisiones. Es decir, de nuevo, legislando sobre la marcha.
Bueno, y no contento con eso, establece como alternativa, Dani, la oportunidad de que cada presidente solicite el estado de alarma para su comunidad, si así lo cree necesario.
Estado de alarma que, por supuesto, y es un matiz importante, debería ratificar el Congreso. Lo digo porque el ministro lo plantea como quien pide una caña ahora que está esto tan de moda. En cualquier caso, en fin, la pregunta es evidente. Aprueba un Real Decreto para que no sea necesario recurrir al estado de alarma si los tribunales así lo estiman, pero a su vez establece como alternativa el estado de alarma. Eso es lo que hace el Gobierno y es lo que le reprochan, evidentemente, los presidentes autonómicos, esa dejación de funciones. López Miras, presidente de Murcia, y Francisco Igea, vicepresidente de Castilla y León.
Es que no ha hecho absolutamente nada. En 7 meses el Gobierno de España ha eludido su responsabilidad. En 7 meses el presidente del Gobierno de todos los españoles ha eludido su responsabilidad, tomar decisiones. Se ha lavado las manos en la gestión de la pandemia y hemos tenido que tomar las decisiones desde las comunidades autónomas.
Estos actos no se pueden repetir. Lo hemos dicho, lo dijimos en su momento. Era pronto para pasar de 0 a 100, como hemos pasado. Es una irresponsabilidad por parte del Gobierno, una absoluta irresponsabilidad.
Bueno, este es el panorama a día de hoy. La semana que viene puede ser diferente. Lo hemos intentado aclarar lo mejor posible, pero la solución, la mejor, que si van a cambiar de comunidad autónoma, lo comentábamos fuera de micro, pues consulten antes de salir qué restricciones hay en vigor en su destino.
Es la mañana de Federico. Es Radio.